¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Mi nombre es Alberto Pérez y esta va a ser la síntesis a partir de hoy, a partir de este miércoles 2 de abril del 2025, de las noticias empresarias más importantes cada semana. Vamos a darle un espacio aquí en nuestro canal y también en nuestra web www.radionegocios.com.ar, donde va a estar subido todo este comentario. Y vamos a darle cabida a muchas compañías y empresas que van generando noticias que no son noticias muy vistas por la gran cantidad de gente, pero sí que le queremos dar importancia en este canal bien segmentado de noticias empresarias de la Argentina y del mundo, de lo que está pasando hoy en las compañías. Por eso es que vamos a hacer este espacio exclusivo de Radio Negocios Federal. Mi nombre, como les dije, Alberto Pérez. Y vamos a comenzar con las noticias empresarias más importantes de esta semana en la Argentina. Y quiero comentarles un informe de economía que hizo la UADE junto a INECO, que puede tener por título El poder de la negociación de los convenios colectivos. Y la pregunta sería, ¿quiénes logran las mejores condiciones laborales y por qué gremios consiguen mejores salarios que otros? Y eso tiene que ver con un informe que analiza el impacto del poder de negociación en los convenios colectivos de trabajo en la Argentina, destacando que ese factor es más determinante que la cantidad de afiliados en obtención a mejores salarios y beneficios. Sectores con alta capacidad de presión, como bancarios, camioneros y judiciales, logran siempre mejores condiciones de trabajo que otros sectores, como comercio, por ejemplo, y construcción, que presentan una mayor precarización. No existe una relación de días de vacaciones y remuneraciones, ya que en los periodos extendidos dependen de las regulaciones específicas. La ley de contrato de trabajo establece un piso mínimo de derechos que los CCT pueden mejorar, pero no reducir. Bueno, este es un informe que recibimos de la gente de la UADE, de la Universidad Argentina de la Empresa. Por otro lado, empresas como Nissan en la Argentina están haciendo cambios estratégicos en toda América Latina. Por eso se va a consolidar la fabricación de las pick-up que se hacían acá en Santa Isabel en la Frontier y Navara, la Frontier para la Argentina, Navara para otros países. Eso va a ser en México durante todo el 2026, mientras la planta de Morelos va a asumir la fabricación de la Frontier, de la Nissan Frontier, que nosotros tenemos aquí en la Argentina. Bueno, la compañía va a mantener sus operaciones comerciales en Argentina sin cambios y además proyecta un crecimiento del 50% de las ventas. ¿Por qué? Porque van a estar lanzando nuevos modelos este año. Con estas medidas busca favorecer la competitividad que se viene en la industria automotriz, complicaciones, ya vamos a estar viendo a nivel internacional, por supuesto, va a haber cambios en el mercado. Especialmente la gente de Renault, que deja de fabricar la Lascan, que es la hermana de la Nissan Frontier en Argentina, en la planta de Santa Isabel, y tampoco creo que la van a fabricar más en otro país. Así que la persona que se compró una Renault Lascan, aquí se terminó su vida útil, si no va a haber cambios sustanciales como los que se dicen en la planta de Santa Isabel, difícil que se fabrique nuevamente ese producto. Así que los que tienen el producto Alaskan lamentablemente se van a quedar sin poder renovarlos. Bueno, a ver, tenemos otras informaciones que tienen que ver con la Fundación Mediterránea. En este caso, el título dice Buen 2025, pero se pregunta, ¿pero con varios perdedores? Bueno, a pesar de la incertidumbre que hay en la Argentina, la incertidumbre cambiaria, el crecimiento va a ser, de un 5%, según la Fundación Mediterránea, impulsado por el mayor poder adquisitivo de financiamiento y la obra pública. Sin embargo, los sectores productivos transables, como el agro, la industria, la minería y el turismo, enfrentarán altos costos en dólares, afectando su competitividad. Empresas que buscan soluciones mediante financiamiento de reducción de costos y tecnificación. Ahí hay un mercado para empresas que puedan brindar estos servicios. La situación recuerda el periodo del 91 al 94, cuando inversiones de modernización impulsaron las exportaciones. La clave para el 2025, dice la Fundación Mediterránea, será mejorar la eficiencia para sostener la rentabilidad en un contexto de costos crecientes. Noticia que no llega de la Fundación Mediterránea. Por otro lado, quiero contarte que la gente de Dow y Benito Rollo Ambiental impulsan el reciclaje de plásticos flexibles en la Argentina. Bueno, la pregunta puede ser cómo puede reciclarse plásticos flexibles y transformar la industria del medio ambiente en la Argentina, o qué impacto tendrá la alianza entre Dow y Benito Rollo en la economía del país. Bueno, según lo que nos envían, hay un memorándum de entendimiento para explorar modelos de negocios y tecnologías de reciclaje que permitan recuperar más de 500.000 toneladas de plásticos y de residuos de plásticos flexibles post-consumo, actualmente destinados a rellenos sanitarios. Así que en eso están trabajando la gente de Rollo y Dow. El acuerdo busca transformar estos residuos en productos circulares, promoviendo la economía sostenible. La iniciativa implica evaluar el reciclaje de una gran escala mediante la caracterización de los residuos y desarrollo de un modelo de negocios viable hasta el 2030. Después vamos a hablar de 2030 a 2035 y la industria también automotriz con sus plásticos. Bueno, Sabine Rossi de Dow destacó la importancia de la colaboración para impulsar soluciones innovadoras y sostenibles, mientras que Gabriela Amanía de Rollo subrayó que el valor del trabajo conjunto es para enfrentar estos desafíos ambientales. Y, por supuesto, economía circular, que es lo que está generando valor en las empresas. Hablando de valor y sostenibilidad, la gente de Holcim, la empresa está, dicen, reduciendo en Argentina su huella de carbono, con algunos disparadores que tienen que ver con el informe de sostenibilidad 2024, que dice que 23 menos de CO2 producieron en sus plantas, casi 415.000 toneladas, 85% de energías renovables, primer camión de cantera 100% eléctrico, para la gente de Holcim, la gente de las producciones de cemento en la Argentina, básicamente. 125.000 toneladas de residuos valorizados, innovación en impresiones 3D, 12.000 especies nativas plantadas en los alrededores de sus plantas y 450.000 personas beneficiadas en el programa, en programas sociales. El CEO de la gente de Holcim, que es Pablo Vitar, destacó la sostenibilidad y es un eje central en la estrategia de la empresa y el compromiso a descarbonizar la industria de la construcción. Eso es lo que se proponen, descarbonizar la industria de la construcción. El informe elaborado con estándares del GRI reafirma el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y principios del Pacto Global de las Naciones Unidas. Bueno, vamos ahora a las noticias internacionales. Voy a tomar un poquito de agua.
Seguinos en www.radionegocios.com.ar.
Para seguir con este informe, el informe de las noticias internacionales que tiene que ver con Estados Unidos, y en este día, hoy, 2 de abril, se ha anunciado la implementación de nuevos aranceles que entran en vigencia como el día de la liberación. Para ellos es el día de la liberación de los aranceles. Dice que forman parte de la estrategia que va a reducir la dependencia de los productos extranjeros en países como la Unión Europea, México, Canadá, China y Japón. Y se prevé que esta medida podrá desencadenar represalias y aumentar las tensiones geopolíticas que se están ya aumentando en estos días, con crecimiento económico y, dicen, inflación para los Estados Unidos. Bueno, hay una respuesta de la Unión Europea preparando contramedidas, que han decidido retrasar la implementación de su primer paquete de aranceles, que también irán contra los Estados Unidos, si esto se pone en marcha en el día de hoy, contra productos estadounidenses, para intentar negociar y elaborar una lista definitiva de productos a gravar por la Unión Europea, que no se queda atrás, que también está pensando en rearmarse por todo el conflicto entre Putin, Ucrania y los Estados Unidos, con sus también locas impresiones de Trump que tiene para algunos, para algunos temas geopolíticos, como por ejemplo quedarse con Groenlandia, Canadá, bueno, y parte de Ucrania. Y la presidenta de la Comisión Europea dice que ha expresado que estos aranceles son perjudiciales tanto para empresas como para consumidores. Así que los consumidores en la Unión Europea van a estar también con productos más caros, e intentarán buscar soluciones a la economía proteja sus intereses. Además, ya está en marcha aranceles sobre el acero y el aluminio. La Unión Europea evalúa respuestas y espera de los Estados Unidos que implemente aranceles recíprocos las próximas semanas para tomar medidas inmediatas. En la Comisión Europea, a través de su portavoz, Olaf Hill, advirtió que hará una respuesta firme, escuche bien, y bien calibrada. Considera que los aranceles de Estados Unidos son injustos. Y sin embargo, no se han dado un calendario exacto para las fechas que se vienen a partir del día de hoy. Bueno, hablando de todo este problema geopolítico que tiene el mundo, China, que también se inserta en este tema, con respecto a los aranceles que le va a poner Estados Unidos a los autos chinos y a otros, productos que llegan de China. China dice que está superando a los Estados Unidos en la disputa de minerales críticos en Brasil. Ahora nos venimos para acá, nos venimos para nuestro continente. Debido a su rapidez en las inversiones, parece que China invirtió mucho en Brasil en el tema minero, mientras las empresas chinas han cerrado al menos 5 acuerdos recientes con empresas de minerales brasileños. Estados Unidos avanza también limitándose con cartas de intención hacia Brasil, con grandes reservas. Brasil tiene grandes reservas de níquel, litio y cobre y es clave para esta transición energética. La competencia entre ambos países se intensifica, pero la ventaja china parece consolidarse. A su vez, el gobierno de Brasil considera el riesgo, un riesgo muy importante, que Donald Trump imponga los aranceles en el día de hoy a los productos brasileños, no solamente a los productos de la Unión Europea, sino también a productos brasileños. Algunos escenarios en la evaluación van más allá de la amenaza de las barreras del etanol y las tasas ya anunciadas sobre el acero y el aluminio. Un escenario aún más extremo ha entrado en el radar de Brasil. la posibilidad de que el presidente republicano anuncie un impuesto generalizado prácticamente sobre toda la pauta exportadora de Brasil a los Estados Unidos. Ahora nos vamos a otro problema que hay en Europa, porque las acciones de Repsol en España han caído más de un 2,6% tras la decisión de quien no más, Trump, de revocar permisos de extraer crudo de Venezuela, otro actor importante del petróleo en el mundo. Medida que afecta a varias petroleras, incluyendo a la española, que ya no podrá exportar petróleo desde el país sudamericano por imposición de los Estados Unidos. La revocación de estas extensiones impacta al mercado y genera una incertidumbre en el sector energético que, bueno, repercute y repercutirá en toda Europa. Y más, que es el CEO de Repsol, Jesús John Imaz, cree que no se prohibirá el motor a combustión en el 2035, como estaba estipulado, tras defender una transición energética inteligente, y asegura que se han adoptado decisiones que son catastróficas y que requieren un giro. La pelea entre China con sus autos eléctricos, el petróleo, que es un petróleo que está muy atomizado, la Argentina, que tiene la posibilidad de Vaca Muerta, pero que bueno, todavía no tiene el puerto de aguas profundas para poder sacar, extraer todo el petróleo que tiene en Vaca Muerta. Así que todos son temas relevantes que tienen que ver con la geopolítica mundial y que estamos dando cuenta aquí en este segmento especial de noticias. Bueno, la última tiene que ver con la crisis de vivienda que se está generando en Europa. Especialmente España enfrenta una grave crisis de vivienda con precios que suben más rápido que los salarios y la escasez y la especulación que se está generalizando en Europa. Bueno, aquí lo teníamos hace un tiempo en el gobierno de Fernández con el tema de los alquileres. Bueno, esto se subsanó dejando la libertad de poder alquilar. Ahora hay más posibilidad de alquilar en la Argentina, pero para un joven es muy difícil llegar a su primer cero kilómetro, imagínese a su primer vivienda, ¿no? Así que estamos también en problemas en la Argentina. Bueno, la conversión de viviendas en alquileres turísticos ha sido una de las situaciones, aunque el gobierno busca soluciones en España, de regulaciones que no han frenado a las inversiones y a los inversores. Mire lo que le pasó a una mujer llamada Marga Aguilar, que nunca dejó de pagar la renta en un departamento, en un edificio modernista del centro de Barcelona, y el propietario siempre había tratado con ella, pero cuando el propietario murió, tuvo un despertar brutal, dice la información, porque un fondo de inversión neozelandés se abalanzó para comprar el edificio, llamado Casa de Pamplona, porque dicen que está coronado con una escultura de una mariposa, bueno, en mosaicos y ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para convertir ese edificio en apartamentos lucrativos de alquileres temporales. Los inquilinos recibieron un aviso que los dejó mudos, helados, pidiendo que se marcharan al mes siguiente, sin sostener los contratos laborales porque, o los contratos de alquiler, perdón, porque el dueño había fallecido y los neerlandeses se quedaron con todo lo que era ese edificio. Bueno, pasa en todas partes del mundo. Este es el espacio de la síntesis y comentarios también de nuestro espacio de Radio Negocios semanal, donde semana tras semana vamos a estar compartiendo con todos ustedes información de la Argentina y del mundo, de las empresas y de lo que va pasando en las compañías y también en la geopolítica, que se mete mucho en todo este tema. Nosotros le decimos que, bueno, nos den un like, que toquen la campanita, por supuesto. Todo eso es en YouTube. Te invito a que nos sigas en radionegocios.com.ar, donde hay mucha más información, y que también nos sigas en nuestro programa de radio. Allí en radionegocios.com.ar vas a tener toda la información, y en las redes sociales, en el Instagram y en el Facebook, que es muy fácil. Alberto Pérez Radio es nuestro Facebook y también nuestro Instagram. Allí nos seguís y allí vas a poder ver toda esta información que vamos generando en este espacio especial. Los reencuentro la semana que viene en este horario para compartir con ustedes este espacio de la síntesis de las noticias empresarias más importantes de la Argentina y del mundo.